my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't
care. Alicia Santos, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ella és la gerent de la clínica del doctor Rojo.
La jefa del mundo mundial.
Gemma Ramón.
Muy buenos días.
Col·laboradora del programa. Vàries coses i totes giren en el mateix, tema.
Vale.
Una és la venda que n'hi ha de proves ara en la farmàcia, que pots fer-te-les en casa i que s'han posat molt de moda, com per exemple si tens al·lèrgia al gluten, si tens... Val?
Sí.
Fins a quin punt són fiables?
Val.
Perquè hi ha voltes que no donen les mateixes xifres que te les fa el metge.
Mm-hmm.
Això és una de les dudes que s'ha plantejat.
Vale. Vamos a ver, sin meternos así en...
¿En jardines? En
jardines muy... en teoría... Uh-huh. Convencionalmente, cuando uno pide una analítica, es un médico el que le pide la analítica a un paciente para determinar, o sea, como una prueba diagnóstica más o principal para descartar algún tipo de patología. El problema está en que, claro, una prueba diagnóstica hay que luego interpretarla no solo a la luz de esos resultados, sino con otros muchos resultados más, con una clínica del paciente. Entonces, es un poco arriesgada esta moda de que me pido por internet la prueba o voy a la farmacia y me la hago y me dan el resultado. Bien, en el tema de que hablamos siempre de intolerancias y todo esto, hay distintas formas de cuantificarlas. O sea, las ideales son lo que llamamos las pruebas ELISA, que son las más fiables. Entonces, habría que saber esas pruebas, qué determinación bioquímica es la que están pidiendo, qué es lo que te piden para saber si eres intolerante a ciertos alimentos o no. Luego, siempre meto cuña, ya lo sabéis, el tema de las intolerancias. Una persona que es intolerante a 500 alimentos, es que ahí pasa algo. O sea, no es normal. No es normal. Y más cuando de repente se ha hecho intolerante de adulto. Excepto, siempre lo contamos, excepto con el tema de la lactosa, que la lactosa, ya lo sabéis, somos mamíferos, en teoría los mamíferos se desactiva, acordaos, gen igual a instrucciones para fabricar generalmente proteínas. Los mamíferos están diseñados para, en el momento en que dejan de ser lactantes, pues ya no ser capaces de digerir la lactosa, que es un tipo de azúcar, que se le digiere con una enzima que se llama lactasa. Sí que es verdad que hay distintas, a lo largo de los siglos y, bueno, de los milenios, ha habido mutaciones. Entonces, hay gente que es intolerante a la lactosa desde pequeño porque tiene el gen, lo que se llama el salvaje, el gen primigenio, que lo llamamos salvaje porque en inglés es wild type, que es del tipo salvaje, ¿vale? Si tienes el gen original, efectivamente, a partir de los 3 años, una cosa así, pues ya te haces intolerante porque genéticamente... No has mutado. Si tienes una cierta mutación, puedes llevarlo más o menos bien y toda la vida seguir sin ser intolerante, o de repente hay una tercera mutación en la que de repente de adulto, a los 50, a los 60, se te desactiva la producción de lactasa, de la enzima que la digiere, y te sientan mal. Por eso siempre decimos que la leche sin lactosa no es que no tenga lactosa, es que lo que lleva es lactasa, esa enzima que rompe ya el azúcar y lo divide en los dos azúcares pequeños. Dicho esto, que lo repetimos mil veces, que habrá gente que dirá, qué pesada esta tía, siempre cuenta lo mismo, ¿vale? Intolerancia a la lactosa la vamos a dejar aparte, pero el resto de intolerancias... una persona que tiene intolerancia a 50.000 alimentos, lo que tiene es un problema de disbiosis intestinal grande. O sea, lo que tiene es ahí un batiburrillo de bacterias que no están funcionando y no están trabajando bien. Pero bueno, ya os digo, nosotros test de intolerancias hace más de 10 años que no hemos hecho ninguno. O sea, lo que hacemos directamente, muchas veces nos vienen ya con el test, con 50.000 cosas, y lo que hacemos es un estudio de disbiosis, saber cuál es la causa de que esa persona tenga tantos problemas. Nosotros trabajamos con laboratorios muy fiables que llevan muchos años trabajando y que, bueno, que son laboratorios clínicos de peso, que trabajan mucho genética. No nos casamos con nadie, de hecho, para unos test utilizamos un laboratorio, para otros siempre intentamos buscar lo que nos dé más confianza y unos resultados más amplios con el mejor precio, claro. Pero, ¿qué queréis que os diga? Eso va muy bien. Es como ahora ya sabes que eres intolerante. ¿Y?
Pues
¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Te quitas todo de comer? O sea, de repente solo comes dos alimentos. Habrá que solucionar el tema. Entonces, ese es el problema. O sea, porque tú no puedes ir a un laboratorio de análisis clínico y decirle al señor, oiga usted, sáqueme sangre y hágame la glucosa, el no sé qué. No. O sea, no te lo van a hacer, o sea, si no tienes una prescripción, o no te lo deben hacer, si no llevas una prescripción médica. Pues esto es lo mismo, tú no puedes ir ahí y decirle, mire, o sea, que vengo a hacerme una radiografía del cúbito, porque me quiero hacer una radiografía porque es que tengo una molestia. Ya, no, señor, vaya usted al médico, que valore, que vea si es algo muscular. O sea, hay una serie de procedimientos que eso, que son pruebas diagnósticas, pero bueno,
fíjate,
se ha puesto de moda.
Hay una información que ha salido hoy, porque hoy es el Día Mundial de la Alimentación, hoy miércoles es el Día Mundial de la Alimentación, ¿vale? Pues con motivo de esto, los nutricionistas de la Comunidad Valenciana han publicado que se están encontrando con un sistema, con un ecosistema diferente de hace 3 años. Esto quiere decir que está aumentando la presencia del SIBO, de la celiaquía, de las intolerancias y las alergias a la vez.
Vale.
Que comemos peor que nunca. Es decir, esto es lo que ellos han declarado.
Vale. Y ha sido en 3 años. Bueno, yo creo que...
¿Hay un ecosistema diferente?
Sinceramente, mi humilde opinión, que yo no... Ahí sí que no hablo por estudios, no me puedo remitir a ninguna publicación. Yo lo que creo es que ahora los endocrinos, los médicos de digestivo, están diagnosticando SIBOs que antes no se diagnosticaban. O sea, eso antes los que nos dedicábamos a estudios de disbiosis intestinal, de hecho yo ya os he dicho que para mí un SIBO como entidad clínica no existe, porque un SIBO es del inglés small intestine, o sea, intestino delgado, bacterial overgrowth, o sea, sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Muy bien, nos han sobrecrecido. Sabemos al hacer la prueba y al expulsar el aire y vamos midiendo gases con periodicidad, sabemos que hay un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado porque ahí hay unos gases procedentes de la fermentación que no tendrían que suceder en el intestino delgado, sino en el intestino grueso, que es la zona de fermentación. El intestino delgado es nuestra zona de absorber nutrientes. Muy bien, pero es que no siempre esos, es lo que contamos, no siempre ese sobrecrecimiento bacteriano es de bacterias patógenas, no siempre es porque hemos perdido completamente la acidez y eso ha permitido que asciendan bacterias desde el colon hacia el intestino delgado. A veces son incluso lactobacillus, o sea, son bacterias en teoría beneficiosas las que nos han sobrecrecido en ese SIBO, o sea, en esa disbiosis. Entonces hay que planteárselo de otra forma, o sea, hay que saber exactamente qué es lo que tenemos en el intestino delgado que nos ha sobrecrecido, qué cepas tenemos que haya que controlar.
En este caso lo que ellos dicen es que es una patología muy vinculada a algunas cirugías intestinales.
Bueno, eso sí. O sea, las cirugías bariátricas, claro. O sea, todo lo que sea reducción, claro, de estómago, banda gástrica, balón gástrico. Bueno, el balón y la banda depende del tiempo que lo mantengan, pero desde luego la cirugía bariátrica, o sea, la que se hace ya a obesos mórbidos en las que se disminuye el tamaño del estómago, lo que se quita es también un tramo de intestino delgado. Entonces, esas personas sí que tienen que un problema serio porque no tienen un tramo en el que la diversidad bacteriana es bacterias más acidolácticas, más que soportan más la acidez, y además tiene un déficit brutal de vitaminas. O sea, estas personas sí que tienen de por vida que suplementarse, incluso muchos con vitaminas pinchadas en inyección, no son suficiente con el suplemento. Una manita.
Sí, quería preguntarte que, aparte de esto que estás explicando, que si no están bien, porque antes habían cosas que no se buscaban, que no
claro,
se estudiaban.
Claro,
y había gente que padecía del estómago toda la vida y no se sabía por qué.
Claro, exactamente. Es que antes, y aparte hemos normalizado el tener problemas digestivos. O sea, hay gente que, igual que hay gente, no, yo soy estreñida de toda la vida. Pues
no es normal.
No es normal. O sea, aunque desde pequeño haya sufrido estreñimiento, no es normal ni es sano. Entonces, vas a tener más riesgo de tener patologías, neoplasias, cánceres de colon. Es muy perjudicial. Entonces, lo que decías tú, hay gente que dice, no, yo es que siempre... Pues no es normal. Lo que pasa es que ahora, como las redes sociales han influido muchísimo en que se haya mucha difusión de ciertos temas, y el tema que en estos 4 o 5 últimos años está muy candente es el tema del SIBO. Pero ya os digo yo que el SIBO para mí es una disbiosis, un tipo de disbiosis.
Sí,
yo lo varía en eso, en un desequilibrio de bacterias muy concreto.
Lo que dicen los nutricionistas es... que normalmente la mala alimentación, comer muchos ultraprocesados y menos materias primas, desemboca en hemorroides, hay cirugías, porque claro, es que la hemorroide también es una cirugía intestinal.
Bueno, es una cirugía, la hemorroides, a no ser que estén ya muy interna, el plexo hemorroidal es un conjunto de venas venas, arterias, o sea, del sistema circulatorio, que están en el último tramo del intestino, ya en el recto. Entonces, normalmente pues las cirugías de hemorroides suelen ser más bien externas. Sí que es verdad que hay hemorroides más internas, pero hablamos del último tramo, que realmente el último tramo ya a nivel de microbiota ya no es tan significativo.
Y lo que comentaban es que a día de hoy existen al menos 5 tipos de SIBO, que lo que ha generado un ecosistema muy diferente al de hace 3 años.
A ver, 5 tipos de SIBO, pues que me los expliquen exactamente, porque hasta ahora las pruebas de SIBO solo detectan metano e hidrógeno. Luego en Estados Unidos ya han implementado el sulfuro de hidrógeno, que es otra de los gases que se pueden producir. Ahora, que ellos distingan 5 tipos, pues...
Bueno, que al haberse...
Sí, será...
Al haber cambiado el ecosistema del intestino por lo que
comemos...
Es que
vamos a ver, el ecosistema del intestino, siempre lo decimos, cuando hacemos un estudio de disbiosis es como cuando hacemos una analítica de sangre. O sea, ese es un aquí y ahora, que sí que nos...
Exacto.
Pero sí que es cierto que cuando un paciente, ese aquí y ahora, viene acompañado de un historial, cuando haces una historia clínica, y cuando tuviste tú asocias a esas molestias o ese estreñimiento, ¿desde cuándo lo tienes? Lo asocias a, no, mira, fue cuando me cambié de casa y me puse a beber otro tipo, ¿sabes? O sea, tú vas investigando y eso lo vas viendo si es una cosa que está más cronificada, pero realmente nos está dando una foto fija, que sí que es cierto que si esa foto fija es un desastre, o sea, si a ti cuando te hacen una analítica de sangre tienes la glucosa disparada, el no sé qué fatal, no tienes defensa, vamos a tomar medidas y a solucionarlo. Y vamos a repetir esa analítica al cabo de 6 meses o un año para ver si hemos resuelto ese problema. Pues con las disbiosis intestinales pasa lo mismo. Y recordad que la dieta, antiinflamatorios, anticonceptivos, los prazoles, inhibidores de la bombada de protones, todo eso, el estrés. ¿Quién no tiene estrés hoy en día? Pues bueno, pues todo eso va minando la microbiota, además de manera distinta, según el tipo de antibióticos, sobre todo, ¿no? Dime.
Hablábamos primero del SIBO y luego de la alimentación, porque aquí en la provincia de Castellón el 90% de los niños siguen una alimentación que está muy lejos de los parámetros recomendados de la dieta mediterránea, según el mismo Colegio de Nutricionistas. Y el 21% de los niños tienen obesidad infantil.
Sí.
Esto deriva en enfermedades digestivas y también en problemas de piel.
En problemas de piel, ya lo sabéis, que la microbiota intestinal sí que se manifiesta. Muchas veces tenemos mucha conexión. Pensad que en lo que es el sistema digestivo, o sea, en el intestino, hay más neuronas que en la columna vertebral. sea, ¿no? Más que en el cerebro, ¿no? Pero sí, es la cantidad de neuronas intestinales es mayor. Entonces, hay una conexión directa y recordad que siempre decimos que cuando se forma el bebé, ¿vale? Primero, pues el espermatozoide consigue alcanzar el óvulo, pierde la cola y entonces empieza a dividirse las células. Y entonces, en el momento en que se forma esa imagen que tenemos todos en mente, que es como un renacuajito así redondito, ¿vale? Pues ahí tenemos tres tipos de tejidos distintos que van a generar distintos órganos. Entonces, lo que es lo que llamamos el tejido. Ya lo diré, el tejido de dentro, el del endotelio, ese, el del endodermo, va a formar la piel y el sistema nervioso. Por eso me da vergüenza algo, me pongo roja, me da un no sé qué, ¿sabes? También me da un patatús, pues todo eso es porque la piel está directamente unida al sistema nervioso, comparten origen embrional. Entonces, al compartir ese origen embrionario y tener el intestino más neuronas que la columna vertebral, pues, bueno, que la médula espinal, he dicho la columna vertebral, pero me refería a la médula, pues entonces sí, influye muchísimo. De hecho, tenemos muchos pacientes, siempre lo he dicho, que las dermatitis atópicas, con un buen estudio de disbiosis, se pueden solucionar. De hecho, uh-huh. Hemos tenido muchos casos muy bonitos, además, porque normalmente suelen ser niños que han pasado durante años por situaciones traumáticas. O sea, teníamos una nena de 12 años que las primeras navidades, cuando ya estaba en tratamiento, después de una niña con 12 años, con las piernas que le sangraban, porque por la noche se rascaba inconscientemente, esta niña, lo primero que se pidió para Reyes fueron unas sábanas blancas, porque siempre había tenido sábanas estampadas para disimular, para que no se viera tanto la sangre. Entonces, y una minifalda, ¿sabes? Una niña de 12 años que siempre iba con pantaloncitos. Bueno, un caso muy, muy satisfactorio. Pero bueno, eso, que sí, tienen razón en ese sentido, pero no exclusivamente. O sea, siempre lo decimos que las alteraciones de la microbiota, la disbiosis, tiene muchas implicaciones en muchos otros órganos que al principio nos parecía un poco raro, pero bueno, tiene muchísima vinculación con prácticamente todos los órganos. Pensad que el sistema inmunitario de mucosas, todo lo que son mucosas, pensad que mucosas tenemos casi todos los órganos, pues se gesta en ese sistema intestinal de defensa.
Celiaquías, intolerancias y alergias.
Vale, celiaquía. La celiaquía es otra cuestión. El diagnosticar una celiaquía no es algo tan fútil o tan sencillo como, ¿vale? Se puede ser intolerante al gluten y no ser celíaco. Entonces, para confirmar que efectivamente hay una celiaquía, hay que tomar una biopsia intestinal. Hay unas pruebas genéticas en las que sí que nos salen unas modificaciones determinadas. Ahí hay distintas escuelas, unos que dicen que con tener la mutación genética pues ya se da por descontado que uno es celíaco. Otros solo se basan en las pruebas, en lo que son las biopsias, en ver que hay una atrofia de vellosidades, pero realmente una parasitosis grave, o sea, al tener ciertos parásitos intestinales durante mucho tiempo, también nos da atrofia de vellosidades. Entonces, ahí es un poquito más complicado, pero bueno, realmente lo que comentamos siempre, el gluten, el problema que tiene, que la gliadina es una molécula que es muy, muy irritante. Entonces, en cualquiera que esté con un problema que no tenga bien conformado el moco intestinal, que tenga un poco de permeabilidad, pues ese gluten, esas moléculas de gliadina, pues pueden causar incluso una tiroiditis, o sea, una inflamación de tiroides, un hipotiroidismo, o sea, que está todo muy vinculadito, sí.
¿Alguna
pregunta? No van desencaminados. Lo que pasa es que estamos viendo que mucha gente se está cogiendo al carro de, y a veces lees noticias que te dan un ataque de risa y dices, a buenas horas, ¿no? Acaban de descubrir América.
No, luego te digo yo, además de todo esto, claro, por las personas que tienen problemas en el tránsito intestinal, bueno, también está la teoría, y es a lo que luego también hay gente que ya no sabe qué hacer o no hace las cosas bien, y al final es cuando vas a un maestro de sanación y te dice, es que tú todos los problemas que tienes te los pones en tu segundo cerebro y como no digieres las cosas, pues y las retienes, se convierte en un estreñimiento crónico.
Maestro de sanación.
Sí.
A ver, ese título, ¿dónde lo dan? Vamos a ver. No, que yo quiero saber qué es un maestro de sanación, qué ha estudiado.
Y te dice eso que...
Pero te estoy haciendo una pregunta, periodista, no te salgas por
ahí. Ni idea. Yo es porque me lo han dicho.
Te han dicho que alguien ha ido a un maestro de sanación.
Y le han dicho que el problema que tiene...
Que se come los problemas. Bueno, sí. Vamos a ver. Sí que es cierto que si eres una persona con muchos problemas, tu sistema nervioso está alterado, estás muy estresado, luego eso va a influir directamente en la microbiota y en todo, es verdad. No hace falta ser un maestro de sanación. O sea, vamos a ver, cuando a uno le dan un disgusto, hay a quien le dan las cagaleras de la muerte.
O el quien se estriñe
Vamos a ver, que eso lo sabían nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, o sea, eso... Y hay quien quien dice, este es un estreñido. O sea, de hecho, fijaos el refranero, este es un estreñido. O sea,
claro,
¿tú qué dices de alguien de estreñido? Alguien que está amargado, que no... Porque no es capaz de eliminar ni siquiera lo tóxico, sacarlo fuera.
Claro, pero no olvidemos...
Somos todos maestras de sanación aquí.
Lo que no olvidemos es que el intestino es un gran creador de serotonina.
Sí, señora. Que toda la serotonina, o sea, de hecho, el intestino fabrica la serotonina para todo el organismo, menos la cerebral, porque la serotonina nuestro cerebro tiene una protección que es la barrera hematoencefálica, ¿vale? Que es ese líquido que está, para eso entre las distintas capas, la dura madre, la pía madre, la meninge, ¿vale? Que están ahí protegiendo y dentro de lo que cabe, aislándolo de posibles ataques. Que también por eso cualquier cáncer cerebral es tan difícil de curar, porque esas mismas defensas actúan también y filtran el tema de medicamentos y todo esto. Entonces, la serotonina no es capaz de atravesar esa barrera hematoencefálica, es una molécula demasiado grande, pero para eso tenemos sus precursores. Entonces, sí que, pero la serotonina no solo la utiliza el cerebro, o sea, no solo nos va a dar eso, serotonina, melatonina, no. La utilizan muchos órganos para cumplir sus funciones en general. Eso, pensad siempre que hablamos de triptófano, serotonina, pues estamos hablando de calma. O sea, son sustancias, son neurotransmisores, lo que nos hacen es bajarnos el tono. Y cuando hablamos de dopamina, tirosina, pues eso todo es... lo que nos va a arrancar, o sea, van a ser neurotransmisores que lo que van es a activar para que nos aclaremos, ¿vale? Tenemos lo que hablamos siempre, el organismo está en homeostasis o tiende la homeostasis, tendemos al equilibrio, unos menos equilibrados que otros, pero bueno, la tendencia es eso, que todo esté equilibrado. Equilibrado no quiere decir que esté en el medio, que sea 50-50, ¿vale? A veces el equilibrio es 70-30, pero sí que siempre tiende a mantener esa situación ideal. Y pues nos pasa en todos los órganos.
Yo primero tenía la pregunta de una manera, y era los niveles de minerales y oligoelementos. Pero
tú te quedaste con la analítica que comentamos el otro día, te has quedado mosqueada. Pero no te preocupes, que te la vamos a hacer.
Pero yo pienso, ¿nosotros en el organismo tenemos minerales y oligoelementos? ¿O esto es algo que nosotros nacemos con minerales y oligoelementos? ¿O es lo que nos aporta, nos lo aporta lo que
comemos?
Claro, lo que ingerimos.
Sí, vamos a ver, nos lo aporta fundamentalmente la dieta, es fundamental, pero sí que es cierto, a ver, tú, ¿de qué está formado un hueso? Calcio, o sea, no está formado de calcio, pero para que lo entendamos, ¿no? ¿Qué tiene el hueso? Calcio. El calcio es un mineral,
sí,
no es...
Ah, pero tú naces con tu...
Tú naces con huesitos.
Exactamente,
claro.
Entonces luego tú te vas nutriendo de la leche materna o...
Claro, bueno. La leche materna es el simbiótico mejor que
hay.
Tienes probióticos, prebióticos, minerales, o sea, tienes todo lo que necesitas para crecer. Sí,
vale.
De hecho los vegetales, siempre lo comentamos, porque hoy en día hay muchos déficits de ciertos oligoelementos, selenio, molibdeno, cromo, pues por la sobreexplotación de la agricultura, que antes lo que comíamos, los alimentos, estaban mucho más enriquecidos en esas sustancias, y hoy en día por los cultivos extendidos no tienen esa misma variedad y a veces hay que suplementar. Es que siempre lo decimos, habría que saber, por eso no damos recetas mágicas, por eso no decimos todo el mundo tiene que tomar selenio, no, vamos a ver y sabremos lo que hay que darte a ti, Susana.
Claro, tranquila. Por eso yo pienso, nosotros cuando nos formamos en el útero de la madre, nos formamos para nacer con 9 meses de formación, de gestación, y luego la mamá nos aporta todo aquello que necesitamos. Y luego tenemos que seguir nutriéndonos para crecer, para que nos aporte todo aquello que necesitamos.
Claro, es
¿qué
fundamental.
¿Qué niveles tengo yo en este momento? ¿Tengo los adecuados?
Claro, pues eso, para si hacemos una analítica de sangre, los mineralogramas en sangre son un poquito...
¿Regulinchi?
Sí, porque pensad que en sangre nos pasan muchas cosas, como nos pasa con el colesterol, como nos pasa con un montón de sustancias. Lo que estamos midiendo a veces es los transportadores. O sea, sí, ¿quién transporta? Sí, porque porque los minerales, todo eso, no suelen circular libremente en sangre. Suelen ir unidos a un transportador. Entonces, muchas veces es engañoso. Porque si en ese momento del día, del mes o lo que sea, tenemos mucho en circulación, pues nos va a salir en la analítica que estamos estupendos. Por eso, para afinar, cuando hacemos estudios, sobre todo eso de lipidómica, de grasas, y los estudios de minerales y de oligoelementos, los hacemos en la membrana del glóbulo rojo maduro. Porque ese glóbulo rojo tiene una vida media de entre 3 y 6 meses, y ahí es donde sí que vamos a ver a largo plazo, o sea, sí que nos va a dar una significancia mucho mayor que el aquí y ahora mismo.
Claro, como el diabético que va al médico y dice, no, estoy a 90, y dice, espera.
Espera, que te hacemos la hemoglobina glicada.
Vamos a ver cómo has estado estos últimos 6 meses.
Claro, que la hemoglobina glicosilada, siempre lo decimos, que nos sirve no solo como una forma de descubrir si ese paciente para la analítica ha estado una semana portándose súper bien, sino nos sirve también mucho como un marcador de inflamación silente. Y Gema está la pobre con ahí como el burrito de Rex saltando.
Yo quería preguntarte, porque sí que es verdad que todos estos oligoelementos y aminoácidos, todo esto, los ingerimos, los conseguimos a través de la alimentación, pero ¿es posible que algunas personas tengan dificultad para asimilar alguno de ellos?
Sí, absolutamente.
¿Porque les falta algún transmisor?
Sí,
algún...
sí, no, sobre todo suele ser problemas de mutaciones genéticas. Por eso muchas veces eso hacemos paneles de estudios genéticos para todo lo que es el tema de metabolismo. Para eso, si eres un buen metilador o mal, va a depender muchísimo de muchas reacciones del organismo. Entonces sí puede ser un metabolizador lento para eso, un metilador lento, o para los grupos sulfuros puedes tener un déficit. O sea, es muy importante, porque eso, muchas veces cuando encontramos valores muy disparatados en varias analíticas a lo largo del tiempo, entonces dices, bueno, pues aquí sí aportando,
hay algo más.
Claro, si aportando suplementación esto no, o si tienes eso, hacemos un estudio ahora, imaginaros que le hacemos a Susana el estudio en eritrocito maduro de minerales y de oligoelementos, y vemos que sus eritrocitos están bien, pero sí que tiene una sintomatología, o tiene una clínica hacemos otras pruebas y vemos que eso no está funcionando bien, que no nos está funcionando bien el hígado, que entonces qué es lo que pasa ahí, pues vamos a sospechar de que posiblemente hay ahí alguna alteración genética, tenga alguna mutación, porque cuando hablamos de mutaciones no siempre son malas, o sea, la gente asocia mutación enseguida a cáncer. Sí, el cáncer es una mutación que se da en las células, pero las mutaciones a veces son buenas, que es lo que la mutación desde el gen primigenio de la lactosa al tener esa mutación que te permite ingerir lactosa y digerirla sin problemas toda la vida, eso es una mutación y no es que sea mala, pero es algo distinto a eso. En algún momento de la cadena de transcripción, ahí ha fallado alguna letrita y algo ha hecho que se modifique, que la proteína no se fabrique exactamente la que estamos pidiendo. Pero sí, influye la genética, influye mucho en muchas cosas. Hacemos paneles por eso, para paneles de metabolitos, paneles de, bueno, pues sí, para hacer dieta, para deportistas, para alopecias. Hay infinidad de paneles y por supuesto lo maravilloso es secuenciarte completamente el genoma, porque recordad que los genes no los vamos a poder modificar, pero si sabemos qué genes no nos interesa que se activen o nos interesa algunos que están, sí que tenemos las herramientas de la epigenética para intentar que se expresen o se silencien esos genes.
Vale, entonces, si yo me hago la analítica de los niveles,
vale,
de minerales y oligoelementos, ¿puedo decir, con un cartel, soy una chica 10 en minerales y oligoelementos?
Tú eres una chica 10 sin analítica.
Pero me lo cuelgo. A ver, oye, cada una...
Claro, y si no eres una chica 10 y eres un 8,5, pues daremos las los que haga falta.
Soy un 8,5, pero
llego a la matrícula.
Voy hacia el 10.
Claro que sí. Claro, ¿vale? Pero bueno, tú eres un 10,
¿no,
siempre?
Hombre, es que para ir al 10, pues necesitas esa analítica, uh-huh, para saber,
claro,
cómo
para
estás y poder mejorar.
No, además para ponerte el cartel, chula.
Claro que sí. Porque
y
además,
tú con lo disciplinada que eres,
porque,
enseguida lo consigues.
A ver, Gemma,
sí, ella sí.
Ideal, minerales, oligoelementos, uh-huh, ver si tenemos algún problema en el intestino que nos provoque tener algún tipo de rechazo, algún tipo de alguna alimentación en,
claro,
concreto.
Claro, y poder solucionarlo, porque no, vamos a ver.
Y un buen spa.
También, un buen masaje.
Sí, claro, es que...
Todo.
Bueno, y si ya tienes el spa y el masaje...
Pues fantásticamente bien.
Perfecto.
Para los que son de agua. Yo es que soy de secano.
Pero es verdad que todo influye, ¿eh?
Todo influye, ¿no? Que no es broma. O sea, la salud no solo es la salud física. La salud mental entra dentro del concepto de salud. Entonces, una persona... que a lo mejor no tiene una patología, pero eso, tiene un estrés crónico, está enfermando, porque es lo que decimos, las enfermedades infecciosas, sí que es cojo un virus o cojo una bacteria y me pasa tal enfermedad, me tomo un antibiótico y se soluciona. Pero las enfermedades crónicas se van gestando a lo largo de los años.
Esa
inflamación crónica de bajo grado que no somos conscientes de que la tenemos, y la tenemos el 90% de la gente. Y eso, lo que decíamos, tú no te levantas un día y dices, oh, mira, una artrosis en el pulgar. No. Esa artrosis ha sido, pues, como consecuencia de actos repetidos, de que por tu trabajo has forzado durante años, se ha ido desgastando esos cartílagos. O sea, son... Y entonces... La mayoría de las patologías crónicas son evitables, entre comillas, eso con una buena, buenos hábitos de vida, que no es fácil tenerlos. Está claro.
Yo creo que hasta algunas víricas, porque a veces cuando estamos muy estresados tenemos una bajada de defensas y le abrimos la puerta,
claro,
al virus.
Claro, abres la puerta. Sí, tal cual.
Entonces yo creo que casi
todas
las víricas enfermedades,
infecciosas,
si uno está tranquilito, está bien.
O si uno tiene un déficit de vitamina D, que ya cada vez la gente es más consciente de que la vitamina D no solo nos va a ayudar a fijar el calcio en los huesos y en realizar otra serie de reacciones metabólicas. No, es que es fundamental para nuestro sistema inmune. Una vitamina D por debajo de 60, o sea, yo sé que hasta ahora decían, no, menos de 20, bueno, alguien con menos de 20 es un problema de salud grave, pero ya vamos viendo que ya han abierto un poquito más el lo que es el baremo en los valores razonables de vitamina D, pero para mí una persona que está perfecta de vitamina B tiene que estar entre 60 y 70, y ahí estamos súper bien. Yo creo que estaba en 80 y algo y me hice una analítica en mi médico de familia del seguro, la seguridad social, y estaba horrorizada. No, a ver si se te van a calcificar las arterias. Digo, me da un ataque de risa. O sea, ya sabéis que para que una arteria se calcifique...
No,
tiene
no lo
que
sabemos.
Haber, sí, que os lo he explicado muchas veces, lo del colesterol.
Pues eso no, vale, el colesterol.
Eso es lo del colesterol.
Pero es que tú hablas en el idioma en el que entendemos.
Claro, entonces eso, ¿no? Pero para que el calcio se deposite en las arterias, tiene que antes esa arteria estar lesionada, colesterol, bueno, una serie de cosas. Vamos a ver, eso, yo estoy estupenda con mis más de 80.
Pues ahora sí. Ahora...
Me marco un 10. como bueno, dice Susana. Por lo menos en una cosa, dejadme tener un 10 en algo.
Gemma Ramon, gràcies per haver vingut i haver-nos aportat els teus dubtes i l'hauràs aclarit els dubtes als
gràcies
oients.
Miriam Michelo, perquè no has parat de parlar.
Clar, ells estan fent la seva feina.
És es que sí. No ens han presentat.
És veritat.
Clar, clar.
No, però tu eres plantilla.
Clar, clar, Miriam, te dones compte.
Que ben educada la tienes.
No, que ràpid aprèn.
Ah, pues també.
És a dir, tinc una alumna...
Tu saps que suerte tienes que te hacen sí. caso? Però, a mi no m'ha fet cas a nadie.
Pues dona't compte, una persona que va aprendre, el que té que fer és fijar-se molt. I així aprèn molt pronte i ja pot passar a una altra etapa.
Oye, eso me decía mi madre cuando le preguntaba a mamá, ¿esto cómo se hace? Pues mira y aprende.
Esa es.
No me daba la receta por escrito ni me decía, pues ahora coges la patatita, la pelas. No, me decía, pues ponte a mi lado y lo aprendes a hacer. Pues sí, tienes razón. Pero eso los que aprenden así es porque son inteligentes.
Gracias.
Que no necesitan instrucciones.
Alicia Santos, de la clínica del Doctor Rojo. Moltes gràcies per haver estat així.
Muchas gracias a vosotros. Nos vemos pronto. Un besito.
Vale. Oh, the ovation, it's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am.